buenos días, son las 9:09 con 52 segundos. Nos corrieron el cerco, pero en Málaga. ¿Qué opina ahí?
Pésimo.
Fernando Zavala. No, es que se va corriendo poco a poco. Y nosotros no podemos hacer más que quejarnos aquí al aire para ver si alguien. Apóyennos por los WhatsApp. Que sea. Bueno, son entonces esa hora, 9:10 de la mañana del 24 de mayo. 24 de mayo. ¿Qué pasa el 25 de mayo? ¿No es la independencia argentina?
No lo sé. ¿Quieres que te responda con
Google? Sí, con datos, por favor. Dato duro. Me encuentro aquí acompañado Fernando Zavala. El viernes, y por eso pusimos esta canción que ha animado tantas fiestas en los últimos 10 años y más, creo. Yo fui una vez a una fiesta muy buena que el peak fue esta canción. No sé si te ha pasado a ti.
Yo fui a una fiesta hace poco de rato, fuera de este país, donde esta canción fue, no sé si el peak, pero uno de los peaks.
Peak local.
Sí, peak local,
yo,
exactamente.
Yo fui, de hecho.
Máximo local se llamaba, cuando uno estudiaba derivada y tal, ¿verdad?
El que gestor de esa fiesta y que ahora va a repetir, según recuerdo, Carlos Lavín.
Ya.
Porque ahora va a estar de cumpleaños.
Pero nos va a invitar, ¿o no?
Los que recibieron la invitación están invitados.
Ah, ya hubo invitación.
Sí, okay, hubo una invitación. Y hace unos años atrás hizo su cumpleaños y el peak fue esta canción, yo creo.
Porque pero es un máximo local. Hay otras que son como máximos globales.
¿Cuál?
No, si yo no sé los nombres de las canciones, sino que me voy a preguntar, pero hay otras que uno como que salta. Esta salta un poco.
Bien saltarina. Es como también de gente que se tira una ría a la obra.
Oye, el otro día todo esto hay que reconocer, porque conocimos a la licenciada en su hábitat.
¿La licenciada quién sería?
Si tú sabes quién es la licenciada.
Ah, mi señora.
No, la licenciada en su hábitat nocturno. Sí. Pero viejo, un nivel de control de la situación. O sea, era, te fijas, como que si tú pones una cama saltarina y le pones una pelota de metal, la cama se hunde. Eso es lo que pasaba con la fiesta, como que se hundía hacia la licenciada.
No, la licenciada tuvo, sí, buena
vuelta. Además, comentando
en tu cumpleaños,
¿eh? Y comentando los distintos participantes de la fiesta, ¿eh?
No, tirando, muy bien.
Como que dominaba.
Hizo lo suyo. Bueno, tú sabes que estamos comentando ahora la fiesta de aquí de Niña Maravilla. Ella invitó a nuestra José Ríos a bailar, pero la José arrugó.
No, pero después tuvo.
Sí, pero cuando ella se pegó el salto.
Que porque querían bailar con un personaje.
Cuesta pegarse el salto.
Claro.
De repente se encontró en soledad. La José,
bueno, pero,
riéndose a lo lejos.
No la milanó.
¿Ah? No la milanó nada.
Ya, oye, bueno, ¿vamos a hablar de envidia o no?
No sé, yo prefiero hablar de las tasas de interés.
10% subió ayer envidia, ya, con eso te digo todo.
Sí, y 10% que suba envidia son como 100 millones de dólares. 100 billón. ¿Cuánto vale envidia?
2,5 trillones, subió 250 billones.
O sea, un PGE chileno, de nuevo.
Casi un PGE chileno, digo. ¿Eh?
Claro.
El señor
¿por qué uno no compró Nvidia si leía que venía Nvidia? Yo siempre
no, además que lo podría haber comprado hace
un año.
Siquiera, no, o sea, hace yo, 4 meses. Igual hubiera sido.
Claro. Si yo hace un año leí por las primeras historias de Nvidia y qué sé yo.
¿Quién dijo que no compramos?
Ah, bueno.
Lo dejo dando bote, ¿no?
Bien, niño. Muy bien.
No. Acuérdate que siempre hay que contar las malas porque la gente cree que.
Yo las malas son las más simpáticas.
Sí,
las historias perdedoras. Oye, niño, exactamente. Yo el otro día hice una explicación, no sé si tú lo escuchaste, que estaba yo con el doctor Camus y me preguntó por qué eran distintos los chips de Nvidia. Yo dije mi explicación, o cuál era el origen de la diferencia, y dije que seguramente tú tenías una explicación mucho más certera que la mía.
La diferencia de los chips de Nvidia respecto de
los de Intel, por ejemplo.
Lo que pasa es que Nvidia tiene una historia en su nacimiento. Nace para generar hardware para gamers. ¿Ya? ¿Ya? Y los chips diseñados para gamers eran necesario que fueran muy potentes para manejar imágenes, porque los juegos, obviamente, no hay nada peor que un juego que la imagen se vea cortada, ¿no? O sea, uno va avanzando, claro, con el mono, con
tienen más sea,
con la pistola o con el auto en el caso de alguno, y tienen que ser capaces de procesar muchas imágenes en poco tiempo, y eso hizo que la compañía se especializara en diseñar chips que manejaban gráfica muy rápido. Y la cosa es que, como una consecuencia no buscada, cuando se empezó a desarrollar los algoritmos de aprendizaje sobre lenguaje, o sea, de aprendizaje de lenguaje sobre modelos grandes, digamos, los LLMs.
Natural Language.
Large Language Models. El problema que se generó fue más o menos similar. Chips que necesitaban manejar gran cantidad de información, no estructurada en poco tiempo. Y resulta que los chips NVIDIA que estaban diseñados para manejar gráficas funcionaban muy bien para estos servidores, claro, de inteligencia artificial.
Fue un golpe de suerte, tipo.
Fue una consecuencia no buscada.
Tipo Lucho Jara.
Claro.
Sí, pues, así nomás fue. Bueno, hoy día es la segunda o tercera compañía más grande del mundo, tercera, creo.
Claro.
Después de Apple y
Microsoft.
Increíble, increíble historia de alguien que.
Ahora, sí, lo increíble de todo en el reporte esta semana fue que la compañía. O sea. Tú analizas desde que tenemos registro del mundo, digamos, la historia moderna de las compañías de Estados Unidos, y no se ha visto una historia de crecimiento de valor tan rápida como esta. ¿Ya? Pasar del orden de magnitud de 300 billones de dólares a 2.500, 2.600 que está hoy día en menos de un año, es algo que no es inédito.
Por 10.
En términos de
valor, claro,
en términos de valor, y lo increíble es que la compañía anuncia que su ritmo de crecimiento se ve bien y se ve sano para adelante.
Parece que no pueden producir todo lo que les piden.
Efectivamente, están con un problema de oferta, como se llama, ya no es de demanda.
Increíble, increíble.
Impresionante.
Felicitaciones.
bien por ello.
Oye, ayer bajó la tasa en Chile, medio punto, que era más o menos lo esperado. En Estados Unidos la cosa sigue cada vez más complicada. Ya a niveles conceptuales, según leí hoy día, porque uno de los personeros de la Fed, no sé si uno de los ¿cómo se llaman los que van a las reuniones? Dijo
los
que...
Consejeros, digo.
Los consejeros. Dijo que las tasas de interés, al parecer, estaban siendo menos efectivas como instrumento de política económica que lo que habían sido en el pasado. Cosa que nosotros venimos comentando hace como... Ya un año que esta cuestión...
Como que no escuchó. Estaban
por allá arriba y la economía americana no caía nunca. Esas fueron las primeras observaciones nuestras. Incluso yo creo que fuimos bastante... lo vimos
visionarios.
Venir, lo vimos venir con algún nivel de visión de arriba. Y efectivamente la economía americana, todos los indicadores permanentemente salen de actividad buena, creación de empleo, y los mismos datos de inflación, si bien no han sorprendido en el margen, siempre ha estado arriba la inflación y no parece bajar. Entonces ahora están hablando de un recorte de tasas en diciembre, si es que. Y las tasas de los bonos, que yo las miro harto, porque al final eso es lo que marca el verdadero costo fondo, mínimo, han subido durante todo el año y ahora cayeron un poquito, están ahí planas nuevamente. Entonces no parece bajar esto, ¿eh? Lo que perjudica a todas las economías del mundo, sobre todo a las emergentes también.
Fíjate que si tú me has preguntado en diciembre del año pasado, o sea, hace menos de 6 meses, el consenso era que iban a haber 6 reducciones de tasa durante el año. 6, ¿ya? Claro. Y nos paramos hoy día en mayo y tenemos la reunión de junio. ¿Tú sabes lo que pasa en la reunión de junio? Según las probabilidades implícitas en los instrumentos derivados, 99% cree que se va a mantener. Pero lo increíble es que ahora hay un 1% que cree que va a subir, claro, en junio. Ya no estamos hablando de bajar, al menos en la reunión de junio, sino que muy baja probabilidad, pero una probabilidad de que suba. En el caso de julio, la cosa está más o menos 90% cree que se va a mantener, 10% cree que va a bajar. Septiembre, que es la siguiente, muestra un panorama similar. Y si nos vamos a diciembre, todavía no se consolida un escenario así de donde todo el mundo tenga claro que va a haber una baja de tasa.
Se pega una subida, sería un desastre.
¿Tú crees? Oye, porque hay una cuestión interesante ahí que tiene que ver con la discusión de cuál
antes, es. Antes de cambiar de tema, no sé.
No, no voy a cambiar de tema. Y decir solamente que. ¿Cuál es la tasa de equilibrio, no es cierto? ¿Cuál es el nuevo normal? Porque claro, todos aventuran a decir, oye, no, la Fed la va a llevar a, no sé, a 3%, 3.5%.
Hay una cosa que se llama la regla de Taylor, que tiene que
claro.
Que si no me acuerdo cómo era, para serte sincero.
Regla Taylor.
Que define cuál es la tasa de interés.
La tasa neutral.
Neutral, no me acuerdo cómo funciona. Pero mira, tú estás diciendo diciembre. Cuando terminó el año, estoy mirando aquí el grafiquito en detalle, la tasa de largo plazo de 10 años está en 3,7. Y hoy día está en 4,5. O sea,
¿es el bono del Treasury 10?
Sí. Mira, ha subido 80 puntos base la tasa interés.
Si ahora, mira, esa no tiene mucho que ver con la tasa de la Fed.
No, nada que ver con la tasa de la Fed, pero al final tiene que ver con mucho peor, con la sensación de dónde se van a quedar las tasas de interés en el largo plazo. Y se van a, parece que se van a quedar sobre 4% claramente. Y venía cayendo, porque al final la tasa larga es una composición de tasas cortas. No sé,
es que yo, ese era mi segundo comentario. Yo creo que esa es la otra anomalía rara. Ya no sé si llamarlo anomalía, la otra curiosidad que estamos viviendo en esta época, que llevamos harto rato donde la curva de tasas se inclina hacia abajo mirando el futuro, digamos. ¿Ah? Sí. Que es una curiosidad respecto de lo que era la historia. Históricamente siempre las tasas largas eran más altas que las tasas cortas porque se asumía que el futuro tiene más riesgo que el presente, ¿no es cierto?, que el corto plazo.
Uno no sabe.
Entonces había un premio por riesgo, digamos, y eso. Hoy día llevamos, no sé cuánto llevaremos, pero un par de años por lo menos, con la tasa corta más alta que la tasa larga. Y no poco, bastante más alta que la tasa larga. O sea, la tasa de 10 años, tú decías 4 y tanto.
Sí, la otra
es 5. La tasa corta es 5.25, 5.50 en Estados Unidos.
4 hoy día, la de 3 meses.
Claro, bueno, pero estaba mirando solo la de la Fed. Y en Chile es más o menos parecida la situación, ¿no? Las tasas cortas, al menos de referencia.
¿Plana o invertida? Oye,
¿cada vez vamos a hablar,
no? ¿Leíste el Economist?
Sí, claro, por supuesto, si me tengo que preparar cada vez que me toca con el licenciado. Pagarle a las mujeres no funciona.
¿Eh? Sí, está interesante el tema porque habla de, a propósito de nuestra discusión previsional y que quieren hacer un sistema de reparto acá, léanse el Economist, ya tapa. Ni siquiera es un artículo adentro, que sale una mamadera llena de plata explicando el problema demográfico que hay a nivel mundial en que las mujeres no tienen hijos. Las mujeres no tienen hijos y por otro lado hay casos que la gente vive más. Salía un ratio impresionante. El año 2000 había 26 mayores de 65 por cada 100 personas en edad de trabajar, de 25 a 65. Ese ratio, el año 2050, va a ser el doble, 50, o sea, por cada persona jubilada va a haber inactiva. Dos trabajando en vez de cuatro, claro, que era lo que había el año 2000.
Esa es la realidad básica. Sí, era 5 el ratio que yo me acuerdo el año 80. 5 trabajadores activos por cada trabajador en
el año 2004.
Claro.
El año 2050, dos.
Dos. Entonces,
dos van a tener que mantener a uno.
Es imposible.
Yo no quiero llevarme. A mí me van a tener que llevar a esa altura. Pero sí, es que. Pero es muy injusto para la gente que trabaja tener que cargar dos jubilados en un sistema de reparto. Es una locura. Y nosotros ya transitamos eso, hicimos el costo del cambio, que hay que hacer un costo de cambio ahí, para que cada uno se financie su pensión. Y bueno, póngale los subsidios que haya que ponerlo a la gente que no pudo, que estuvo informal y todo. Pero nosotros tenemos la suerte de estar en un sistema en que gran parte de nuestra pensión es autofinanciada. Si bien durante los retiros se pitearon, ¿qué porcentaje?
A mí me gustaría que eso fuera.
¿Quedó sin plata en los fondos?
Como no
la
sé,
mitad, ¿no? Sí, una locura. No,
claro.
Fue una masacre.
Una masacre. Además, un desincentivo brutal.
¿Tú el nivel de ahorro? Política pública mala. Bueno, y ahora quieren hacer el CAE.
Sí, yo la semana pasada en este mismo espacio fui bien duro y ahora quiero ser más duro. Yo lo encuentro una aberración de política pública que siquiera estemos discutiendo la posibilidad de que a las personas que recibieron educación superior y que tienen, o sea, si la sociedad entrega oportunidades, estas personas son las que más oportunidades le llegaron, porque al resto, los que no pudieron acceder a la educación superior, le llegaron menos oportunidades. Algunos le habrá ido mejor, otros peor, pero tuvieron menos oportunidades. Y a esos que le entregamos las más oportunidades, le vamos a hacer un perdonazo de 12.000 millones de dólares.
5 diputados.
Claro, que a todo esto, los diputados, yo no tengo ningún problema que tengan crédito con el aval del Estado en la medida que lo paguen.
No, pues si no lo pagan, pues.
Bueno, y eso yo no sé, pero
se sale hoy día en el Mercurio.
¿Que no lo pagan?
No lo pagan.
Ah, bueno, mire, imagínate.
Yo voy a decir, para ser preciso, mientras tú hablas.
Ya, bueno, pero el punto es que 12 mil millones de dólares es mucha plata. Y lo dije la semana, me lo voy a volver a repetir. Esta no es la sociedad en la que yo quiero vivir. ¿Y por qué no es? Porque cuando uno hace un compromiso y se compromete a algo, tiene que cumplir con ese compromiso. Más aún si el compromiso te lo flexibilizaron, rebajaron, alivianaron en una manera que queda súper razonable. 10% del ingreso, 2% de tasa, máximo 10 años, contingente. Si tú pierdes la pega y no tienes ingreso, no paga.
No paga.
Entonces yo hasta alturas no entiendo. ¿Sabes lo que pasa? Ayer escuchaba a alguien que decía, no, es que el Estado gasta no sé cuántos miles de millones de dólares al año en esto. ¿Y por qué nadie se ha dado la pega de cobrar esto? ¿De hacer que realmente se cobre esto? ¿Por qué no necesitamos un sistema donde hoy día la mitad de la gente que tiene crédito no tiene sus créditos al día? La mitad.
5 diputados tienen deuda de crédito universitario, 3 de ellos morosos.
Que tengan deuda, yo no tengo problema.
Catalina Bere.
¿Está morosa o está...?
Morosa. Tiene una deuda vencida.
Vencida, morosa. Señora Pérez, por favor, señora diputada, pague su deuda.
Catalina Pérez, Francisca Muñoz. Tenía de morosidad en marzo, la pagó en marzo. Héctor Barría, moroso en diciembre con 1,6 millones de pesos. Juan Eduardo Irarrázaval, adeuda 32 millones, pero no tiene morosidad. Diego Ibáñez, debe 15 millones, pero está al día.
¿Qué tal? Oye, espérate. Muy injusto para los que sí pagaron. Para los que sí pagaron. ¿Qué pasa con los que sí pagaron? Los que sacaron la cresta para pagar y devolvieron. Porque esto es al final un poquito devolverle la mano para que otros puedan estudiar, ¿no? Porque ellos tuvieron la posibilidad y bueno. Lo otro, estimado licenciado, es que el hecho de condonar esto al final es un uso de recursos. Que se dejan de usar recursos en otras cosas. ¿Por qué no dedicamos la plata a la educación temprana mejor? Que es donde realmente... ¿Por qué seguimos y seguimos inyectando recursos a la educación superior que ya tiene gratuidad, que ya tiene crédito con la banda del Estado, hiper flexible y hiper subsidiado?
Se perdió el rigor en las políticas públicas.
¿Pero hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Y por qué el ministro Marcel se presta para esto?
Se perdió.
¿Y por qué hay parlamentarios que a mí me parecían razonables que están dando este... O sea, cortemos esto una vez por todas. No más retiro, no más condonaciones, que la gente que accede a oportunidades... Devuelva eso a la sociedad, es lo mínimo, ¿no?
Claro. Imagínate, tú pagaste lo que es esto.
Bueno, y además que no hay plata, ese es el problema. Falta un poquito de nuestros vecinos, ¿eh? No hay plata.
Estaba recién Milei en Bloomberg, como un destacado. No sé.
Salió en la portada de Time de esta semana.
Está hecho un rockstar global.
¿Ah? Del concierto, ¿no? Yo no sé si ese es mi estilo de liderazgo, fíjate.
Tampoco, pero
como un
está remeciendo, showman.
Ahora, para ese país,
uno. Con foco en private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness, en Frontal Trust ofrecemos oportunidades de inversión de mediano y largo plazo, atractivas, rentables y gestionadas por expertos. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Book. ¿Sabía usted, señor licenciado, que Book tiene un módulo de capacitaciones?
Sí.
Con Book usted puede gestionar todos sus cursos, hacer seguimiento, obtener reportes. Y además puede acceder y dar acceso a la gente que trabaja con usted a proveedores de cursos online, a los mejores proveedores de cursos online del mercado y a un precio único, porque ellos hacen obviamente acuerdos por volumen, porque potenciar el talento es crear un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en belargauk.cl. Son unos genios.
A propósito de equipos notables, Independencia Renta Inmobiliaria.
No, una
viste, señora, cómo bailaba. Extraordinaria. O sea, tú quedaste totalmente opacado.
Pero de todas maneras.
A pesar de ser tu cumpleaños.
Nadie se acordaba.
Unos bailes extraordinarios. Generar rentabilidad en dividendos sobre el 6% anual y recibirlos trimestralmente es lo que genera el Fondo Independencia Renta Inmobiliaria en los últimos 5 años. Distribuye sus utilidades realizadas en rentas comerciales, en inversión en parques logísticos, edificios corporativos, oficinas, locales comerciales. Invierte en Cefin Rentas. Consulte a su corredor de bolsa.
Oye, ayer se mantiene y se profundiza la tradición de la foto con la Ducati en el aeropuerto, ¿eh?
Bueno, mi hija chica va ahora a...
¿Que mande la foto?
A Perú. Le mostré la foto de Pedrito.
Sí, po.
Y va a sacarse una foto de ella. Me la prometió, no sé si lo vaya a hacer.
No la hemos visto todavía. Bueno, si usted está viajando y obviamente se da cuenta cuando pase...
Cuando pase
la policía internacional, después de la fila esa que uno da vuelta.
Después de los rayos.
Oye, y ahí es como una especie de luz, así, ¡fua! Aparece la Ducati. Pero bueno, están todos los modelos Ducati de esta temporada en el showroom. Por ejemplo, está la Multistrada V4S Grand Tour, que es tiene el máximo equipamiento para un viaje. Mándanos la foto y visítelos a ellos en Avenida Las Condes 11412 o en ducatichile.cl.
PwC ha sido elegida nuevamente como líder en M&A por número de transacciones. Si usted está pensando hacer una transacción corporativa, por ejemplo, vender una compañía o comprar una compañía, anda buscando comprar algo, hable con PwC, porque este network que tienen a nivel mundial puede ser un gran activo a la hora de identificar targets de compra o de venta. PwC.cl.
Falcom, una empresa de asset management independiente que se dedica a distribuir, administrar y asesorar inversiones financieras tanto en Chile como en todo el mundo, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Conózcalos, Falcom.
Si usted quiere arrendar un auto y disfrutar de lo que significa saltarse la cola y no tener que hacer ese todo ese papeleo cuando está en el aeropuerto, ya perdiendo tiempo de viaje, sobre todo los que van de fin de semana de escape, le recomendamos EconoRent, una experiencia 100% digital con el e-check al momento de pagar su reserva, ingresando sus datos, fácil y rápido. EconoRent.
Y RecCheck, porque esa es la pregunta que yo, ¿para qué se va a arriesgar usted? A temas penales. Esta cuestión no es chacota, ¿eh? La ley nueva que entra en vigencia en agosto eleva el catálogo de delitos, en particular de delitos denominados delitos económicos. No se exponga, contrate RecCheck. Además tienen un fee mensual hiperaccesible, está todo en la nube, 100% automatizado, es fácil. En RecCheck, con Q, son expertos en compliance.
Oye, recibiste mucho apoyo, ¿eh? 100% de acuerdo con el Niño Maravilla.
Yo no entiendo quién no está
de acuerdo. No dije nada. Los compromisos se cumplen. Bien, Niño Maravilla. Totalmente de acuerdo con la responsabilidad de cumplir los compromisos. En la época que tenía valor la palabra, todo se ha perdido. Bien. Bien, Fernando.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo no dije nada muy... ¿eh? Siento como sentido común, digo.
Sí, pero es que hay poca gente que lo dice. Pues, están todos ahí vendiendo en la feria, populismo. Luis Felipe Alarcón, economista jefe de Euroamérica, para hablar de las decisiones del Banco Central. ¿Cómo te va, Luis Felipe?
Muy bien, gracias. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, también.
Hola, Luis Felipe. ¿Qué me dice? Medio puntito.
¿Cómo?
Medio puntito.
Sí, totalmente en línea con expectativas. Si la memoria falla, creo que no había nadie esperando algo distinto de los 50 puntos. Creo que fue de pleno consenso.
Ahora, la pregunta es cómo sigue esto, ¿no? Porque tenemos de todo. Tenemos gente que le cree, digamos, a la trayectoria que ha planteado el dot plot chileno que ha planteado el Banco Central. Y hay otro que dice que no hay mucho más espacio para bajar, que la inflación sigue pegada. Y que la tasa de referencia se va a quedar pegada en 6 y no va a bajar mucho más durante este año. ¿En cuál equipo estás tú, Luis Felipe?
No, yo estoy más cercano a la posición del central. De ya. Hecho, comparto bastante lo que se puso ahí en el comunicado. Las cosas han estado relativamente en líneas generales, un poco parafraseando ahí al banco. Muy en línea con lo que decía el Bon Marzo. Por tanto, si hacemos caso a eso, el escenario central de ese mismo IPOM plantea que la tasa debería terminar más o menos en torno a 4.75 al año. Y eso implica que podría tal vez haber un recorte más de 50, después de algunos de 25, incluso alguna pausa por ahí intercalada para llegar a esa tasa. Yo creo que por ahora el escenario que estamos viviendo hoy día es bastante compatible con eso.
¿Y cómo es el escenario que estamos viviendo hoy día desde el punto de vista del control de la inflación? ¿Cómo tú estás leyendo los datos y la dificultad en encauzar, volver al 3%?
Mira, es cierto que hemos tenido una seguidilla de sorpresas inflacionarias al alza. No podemos hacer el leso de eso. Pero también es cierto que esas sorpresas son explicadas por pocos productos de la canasta. Y en general, si uno revisa las presiones subyacentes, los indicadores de difusión, están todos bastante... o indicando que no hay grandes presiones inflacionarias. Y más aún, si es que el tipo de cambio acompaña, como ha sido el caso en el último, más allá del rebote que estamos viendo en estos últimos días, muy fundamentado por el rally peso del cobre, yo creo que debemos tener un escenario donde la incertidumbre respecto a lo que está haciendo el central debería bajar y, por tanto, seguir bajando la tasa en línea con lo previsto.
Ahora, entonces tú no ves una inflación tan pegote como yo he especificado. Estamos en 4% anualizado.
Sí, sí. Incluso, va a seguir en torno a esos valores. Incluso algunos meses podría estar un poquito más arriba. El año va a estar terminando en 4.1, 4.2, pero si uno revisa un poquito más adelante, la inflación debe irse rápidamente al 3% ya pasando el año nuevo hacia 2025. Y, insisto, si el tipo de cambio sigue más o menos estos niveles e incluso vuelve a caer de 900 y se dirige a 880, que es más o menos lo que nosotros prevemos, debe haber una luz verde, por lo menos por el lado de los bienes. Ya vamos a tener bajas de precio de combustibles, ya tuvimos una. Eso implica que hay alta probabilidad de que el mes de junio el IPC sea negativo, el IPC de mayo lo estamos proyectando en 0,2, o sea, debiese darse todavía un escenario compatible con seguir pasando la tasa. Ahora no, por supuesto, al gran ritmo que vimos en algún momento, pero sí seguir hacia el 4,75, 4,5 hasta final.
Nos seguimos alejando de Estados Unidos, que ha mantenido la tasa por allá por los cielos, y están bastante confundidos los americanos con qué está ocurriendo con los efectos de la política monetaria, incluso que no enfría la economía. ¿Cómo lo estás viendo tú?
Ese es el gran riesgo y nos está generando olitas por el lado cambiario. Ahora vino este rally del cobre y un poco neutralizó ese efecto. Por eso insisto, yo creo que si el precio del cobre, que es un fundamento clave para la economía, se mantiene más o menos en la línea que está hoy día o retorno a $5, mejor incluso, yo creo que se arma una ventana bastante importante o bastante de confianza para que se pueda seguir usando la tasa. Ahora, es cierto, el tema del cobre, mucha incertidumbre también, cierto, se sostiene o no se sostiene, pero si uno revisa el fundamento, uno más o menos debería tener cierta confianza de que es muy difícil de que el cobre pueda retroceder muchísimo, viendo las condiciones de oferta, que están muy, muy agotadas versus condiciones de demanda, con toda esta revolución de los autos eléctricos chinos, más toda la revolución de la inteligencia artificial por el desarrollo de data centers que consumen mucho cobre. Al final del día uno debe pensar que el cobre tiene fundamentos para estar donde está, incluso estar un poquito más arriba.
Oye, 2,3 salió el PIB, esto fue el lunes, y lo cual yo creo que es una buena noticia, en el margen obviamente. Pero hay una, entre comillas, mala noticia entre medio, que es que la inversión sigue pegada y no se ve que vaya a cambiar. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo se va a ver el PIB hacia fines de este año?
Este es el gran talón de Aquiles, yo diría, del escenario macro, diría, la inversión. Hoy, o este año, mejor dicho, producto de una base de comparación holgada, el año pasado incluso deberíamos crecer en torno al 3%, con lo ya acumulado, sobre todo los primeros meses, en términos de actividad. El problema es qué pasa para adelante. Bueno, con poca inversión es prácticamente imposible sostener ese ritmo y debiésemos ver un retorno hasta niveles entre 1,5-2% para el próximo año, a no ser que se dé vuelta a esta situación de la inversión. Algo de eso podría haber, o algo de eso, hay una señal radiante positiva con lo que se publicó por el lado de la Corporación de Bienes de Capital, donde dio cuenta de que la inversión proyectada para este año subió un 12,6% respecto del catastro anterior, que había sido hacia fines del año pasado. Pero aún no es suficiente como para pensar en que pueda venir un vuelco en términos de inversión. Bueno, y por lo mismo hay esta suerte de FMI por resolver todos estos problemas que están deteniendo la inversión, esto de la permisología, etcétera. Pero también, habiendo dicho eso, hay un sector que está muy al debe y que explica mucha inversión, que es el sector inmobiliario, el sector construcción, que está muy debilitado. No hay tampoco en el horizonte grandes medidas que por el lado del gobierno que permitan un poco apuntalar esto. Yo creo que ahí hay harto por hacer, falta un poquito de audacia para volver a implementar medidas para empujar este sector, que es clave.
¿Y por qué no habrá audacia? ¿Alguna explicación de afuera?
Se han preocupado de condonar el CAE, pues.
Sí, pero son claro, cosas que no son tan claro, difíciles.
La audacia viene más bien por el lado del CAE, ¿no? Y no por apuntalar
la inversión
clave como la construcción, lamentablemente.
Bueno, Luis Felipe, muy claro, Luis Felipe Alarcón, entonces...
Perdón, para resumir. Entonces, PIB del orden de 2,5%...
Yo le iba a hacer una buena pregunta, que es difícil, una pregunta de prueba. Pregunta de prueba.
Pero déjame terminar la mía. PIB 2,5, inflación terminando en alrededor del 4.
Yo creo que el PIB nosotros estamos proyectando en 2,7, 2,8, puede ser un poco más, pero después, si no hay inversión, es imposible mantener...
Claro,
sin generar inflación.
Inflación 4 y tanto, 4 y tanto, y el tipo cambio terminando en 8,80, ese es más o menos el escenario.
Ojo, esa inflación 4,1, 4,2, bueno, suena un poquito alta, pero hay que tener en cuenta que hay 0,4, 0,3 décimas que de esa inflación proyectada que va a estar explicado por tarifas reguladas. Y
correcto,
básicamente este reajuste de tarifa eléctrica que se nos viene en los próximos meses, que no tiene nada que ver con el gasto ni.
Y
ni
tipo cambio en 8.80, ¿no? Eso es lo proyectan ustedes.
Sí, eso es la proyección dada con los fundamentos que tenemos hoy día en pantalla.
Ya, la pregunta de prueba es: ¿por qué él lo explique? en el super ciclo de los commodities pasado, Chile crecía a niveles de 5% con estos niveles de cobre y hoy día al 2%. ¿Cuál es la gran diferencia?
Comente. A ver, ahí.
Comente.
Bueno, primero que nada.
A ver, se saca puro 7
el precio del cobre que estamos viendo hoy día es nominal. Si uno lo lleva a dólares reales, claro. el hubo un ciclo más potente en Bachelet 1 y en
Piñera 1. Medio punto,
bien, ya.
Eso es lo primero. Segundo, echar a andar hoy día proyectos mineros que aumenten la capacidad toma entre 5 y 7 años. Toma más tiempo de lo que tomaba años anteriores. Tercero, la ley de las minas que hoy día están funcionando ha ido en declinación. Por tanto, tienes que mover. O sea, son mucho menos productivas de lo que eran antes. Por tanto, acelerar la producción minera sin hacer inversión es prácticamente imposible. Entonces, esa es un poquito la vera de tope. Estamos un poco topados.
Lo loco es que tienes incentivos para invertir, pero es tan difícil juntarse con la plata.
Es tan incierto. Claro. Vean ustedes lo que ha pasado con muchas mineras que han invertido 5 o 7 años para al final les dan un portazo en la cara.
Pero sí, yo fui a la cena de Sesco y el presidente Boric, que fue, contó que se había juntado con el CEO de TEC, una empresa canadiense. Hablando de Quebrada Blanca, le dijo, mire, me encanta el proyecto, espectacular y todo, le dijo el CEO, pero si hubiese sabido que me iba a durar 10 años, no lo habría hecho nunca.
Exacto.
Entonces, claro, uno no se junta con la plata. Excelente, Luis Felipe, un abrazo.
Igual.
Luis Felipe Alarcón, entonces, economista jefe de Euroamérica, como siempre, muy preciso y al punto. Vamos entonces, antes de ir a la entrevista de nuestra sección de emprendimiento, auspiciado por Copecwin, les cuento que el dólar está a 9.0. Espérate, aquí se me escondió esto. Tengo buen proveedor de precios aquí, que es Mercado G, 9.0485. Cayendo.
Está tirando una buena punta.
Cayendo 6 puntos, ¿eh?
Sí.
9.05. Cayendo 6.4 pesos. 0.7%. Si usted quiere hacer trading en dólar peso y en cualquier instrumento del mundo, hable con Mercado G, lo van a acompañar, lo van a ayudar, lo van a orientar, y usted no va a estar solo haciendo trading, que es lo más importante en este negocio. MercadoG.com.
Hyundai tiene esas emociones que tanto buscaba. Súbete a la mejor marca de 2024 y comienza a disfrutar de la seguridad, alto nivel y la grandeza de cada modelo. Bueno, el doctor, supimos después, todos tuvimos algunos días el auto de Hyundai, que fue extraordinario.
El doctor se lo acaparó.
El doctor
lo
tuvo...
Fue a la nieve.
Sí. No te puedo creer.
Fue a la nieve.
Más encima. Sí. No, el doctor increíble. ¿Eh? O sea, calladito.
Fue a la nieve aquí, no sabemos, porque no había nieve cuando fue. O sea, no,
ahora está lleno de nieve.
Ahora sí, pero a esquiar no fue. Fue a la nieve.
Bueno, fue a probar el Ioniq. Bueno, el Ioniq impresionante. ¿Eh? Independiente que el doctor casi se lo apoderó. Bueno, conozca su nueva emoción.
Ya lo tenga.
Todavía lo tiene, no.
Capaz.
Impresionante.
Y nosotros todos urgidos, pasando, te lo voy a dejar. No te preocupes.
Conoce tu nueva emoción en Hyundai.cl. Oye, ¿buscas una experiencia inolvidable? Espérate,
pero si me toca a mí.
Ah, perdón. Pensé que...
Oye, la inmobiliaria Paz, el proyecto Verdece 2. Yo lo explicaba el otro día.
Próxima semana hay inauguración, ¿o no?
¿Sí? A mí no me invitaron.
¿Cómo?
No, que me inviten.
¿Cómo no nos invitaron?
No me invitaron.
Pero si tú lo mandaste.
No, mandé otra cosa. Hay una cosa con el Banco Vice, para los clientes del Banco Vice.
¿Y Inmobiliaria Paz?
Sí, Inmobiliaria Paz. Banco Vice, me invitaron a mí, tienes razón.
¿Tú
eres cliente del Banco Vice?
Sí, bastante.
Ya. ¿Y?
No
habla con tu ejecutivo. hay la inauguración, efectivamente, del proyecto que queda al lado del
portal. Este es el mismo proyecto, ¿eh?
Mismo proyecto. Mismo proyecto. Que es un gran jardín con dos brazos de que son los edificios y miran hacia la cordillera, una cosa que de eso es sobrecogedor hoy día.
Impresionante. Hay alguien en Twitter decía, oye, los que estén en vista la cordillera que manden las fotos. Bueno, aquí tienen vista.
Ahí vamos.
En Inmobiliaria Paz, seguro que tienen buenas fotos.
Quedan Las Rosas, esquina Malbec, frente al portal de la ESA.
Y si usted Busca una experiencia inolvidable, disfrute de un hospedaje de lujo en el Sheraton Miramar. Déjate sorprender con una
experiencia religiosa.
Exclusivo almuerzo buffet del mar, cena con cantante en vivo, unas tardes sunset. Esas son buenas.
Son buenas.
Reserva ahora escribiendo a reservas.miramar@sheraton.com.
Está cayendo el dólar a 903.97. Cuisito más. Bueno, vamos con nuestra sección de emprendimiento, auspiciada por Copec Win.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada. Auspicio de Copec Win, la plataforma de nuevos negocios y venture capital de Copec.
Buena canción de Clash que da contexto a esta sección de emprendimiento, que hoy día vamos a tener una conversación diferente.
Auspiciada por Copec Win, ¿no?
Auspiciada por Copec Win.
Y nos pueden escuchar en podcast.
Sí, también nos pueden escuchar en podcast.
Spotify.
Y va a ser distinta porque normalmente aquí tenemos startups muy jóvenes que cuentan sus historias de innovación. Pero también hay compañías antiguas que innovan, cambian su modelo de negocio.
Y antiguas con espíritu joven.
Incluso reciben reconocimientos por ello.
Mira,
así es. Así que tenemos acá a Rodrigo Silva, gerente general de Copeuch, que nos va a contar por qué Copeuch está cambiando su modelo de negocio y cómo se innova tanto como para recibir un premio de innovación que le entregaron a Estados Unidos hace unas pocas semanas. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Rodrigo?
Hola, Gonzalo. Hola, Fernando. Muchas gracias por invitarnos. Sí, bueno, Copeuch, como ustedes dicen, tiene una historia larga, de 57 años de hacer inclusión financiera en Chile. Y la verdad es que nosotros siempre hemos estado innovando, desde nuestra visión, ¿cierto?, de por ejemplo, prestar plata, ¿cierto?, hacer créditos de consumo a segmentos poco atendidos. Y eso siempre lo hemos hecho así, lo hemos ido desarrollando. O, por ejemplo, tener nuestro principal fuente de inclusión en regiones. Tenemos el 70% de nuestro negocio en regiones, que es un poco diferente a otras instituciones financieras. Y en ese sentido, nosotros siempre hemos tenido esta vocación de ir avanzando, de ir modernizando nuestros modelos de negocio, porque efectivamente hemos ido construyendo nuevos modelos de negocio, pero también hemos ido reforzando algunos modelos de negocio que son bien tradicionales. Y tú haces referencia a un premio reciente que recibimos, que nos tiene muy contentos, que es un premio que nace de un acuerdo, ¿cierto?, de colaboración con una fintech, donde nosotros, como ustedes saben, somos una cooperativa de ahorro y crédito, y el ahorro para nosotros es muy importante, y desarrollamos una innovación muy interesante que tiene que ver con ir al comportamiento de consumo de nuestros cooperados, que son personas que tienen un ingreso no alto, ¿cierto? Un ingreso entre 600 y 800 mil pesos en promedio. Entonces, a partir de sus comportamientos habituales de consumo, nosotros vamos generando, ¿cierto?, de manera automática, en base a decisiones que toman ellos, micro ahorros de manera recurrente a través de la cuenta vista que tiene Copeuch, y con eso se va construyendo algo que es muy importante para la vida de las personas, ¿cierto?, que es poder por ejemplo acceder a ciertos sueños, pero también abordar ciertos problemas que pueden tener vía un aumento de patrimonio y vía el ahorro. Así que yo les comento que efectivamente somos una institución financiera, una cooperativa de ahorro y crédito que tiene muchos años, pero que siempre ha estado innovando. Fuimos la primera institución financiera en Chile que compró una fintech en Chile el año 2019, y desde ahí estamos desarrollando un proyecto de una neocooperativa, ¿cierto?, que en el fondo parte con una cuenta prepago, hoy día tiene una cuenta, hacemos inversión y vamos a llegar a una oferta de valor completa. Y en los modelos más tradicionales de Copeuch tenemos una estrategia que nosotros le llamamos una estrategia phygital, donde hemos incorporado muchísima tecnología a los modelos tradicionales, pero donde tenemos una convicción que es mantener la atención física. O sea, estamos tratando de hacer ahí lo mejor de lo físico con lo mejor de lo digital. Y quizás para ustedes les puede parecer novedoso, nosotros seguimos creciendo en sucursales. Este año estamos con 88 sucursales, hace unos años teníamos 84, y a fin de año vamos a llegar a 90. Pero con una incorporación muy fuerte de tecnología y cambios en los modelos de atención ahí muy, muy grandes. Así que somos innovadores por naturaleza.
Oye, tengo una pregunta como quizás dos pasos más atrás y obviamente relacionándote con el modelo de innovación. Yo no sé si existe el CopTech, pero ustedes podrían quizás catalogarse como la primera cooperativa tecnológica, ¿no? O al menos eso aspiran. Pero te quiero preguntar por la primera parte de ese concepto, la parte de cooperativa. Cuéntanos un poco cómo es desde una institución que tiene las características de una cooperativa el proceso de innovación, ¿ah? Porque bueno, primero si quieres
explicar cómo funciona
una cooperativa para los que no los conocen, digamos, por cuál es la diferencia con una empresa de normal o una institución como las que no conoce, y cómo se hace innovación desde una cooperativa.
Sí, mira, primero las cooperativas somos empresas, ¿sabes? A mí me gusta reforzar ese punto. Somos una empresa, somos una asociación de personas, no somos sociedades comerciales, pero somos una empresa, ¿ya? Y funcionamos con un gobierno corporativo, funcionamos con...
¿Cuál es la diferencia con una empresa?
La diferencia es que la propiedad de la cooperativa es de los cooperados, que tienen la doble condición de ser socios y clientes, ¿ya? Okay. Entonces ahí está la diferencia, porque al final el resultado de la cooperativa se le devuelve a los socios.
¿Qué diferencia hay con una mutual?
La verdad es que en la lógica de fondo no hay mucha diferencia, ¿no? Hay un concepto de mutualidad detrás de lo que es una cooperativa.
La mutual es más de seguro social, ¿no?
Sí. Pero el concepto del cooperativismo está totalmente relacionado con el mutualismo.
Ya, pero en el fondo la gran diferencia es que tus clientes son tus dueños al mismo tiempo.
Exactamente, esa es la gran diferencia, okay. Pero esa es una diferencia que tiene implicancia. ¿Ah? Perdona, es una diferencia que tiene implicancia porque el objetivo principal de Copeut es mejorar la calidad de vida de sus socios clientes.
Ya.
Y por lo tanto detrás
tú trabajas para tus dueños, digo.
Claro, por supuesto, para 1,180,000 socios a lo largo de todo Chile, ¿ya? Entonces hay una lógica de generar impacto social en los socios clientes que hay en la cooperativa, y por lo tanto hay una serie de tomas de decisiones que tienen que ver con ese objetivo, que es mejorar la calidad de los socios a través, evidentemente, de entregar una oferta de valor de productos y servicios financieros que sean adecuados, que sean competitivos, que tengan buena experiencia.
Perfecto.
Y bueno, como nosotros hacemos el proceso de innovación, yo te diría que es bastante similar a otras empresas financieras. Somos parte de un ecosistema, nos relacionamos.
Están regulados, obviamente.
¿Perdón?
Están regulados, igual que una empresa
totalmente,
financiera.
Totalmente, claro. A nosotros nos supervisa, nos regula la CMF y el Banco Central.
Claro.
Claro, perdón.
La UAF también.
También. Nosotros somos una institución financiera. Uh-huh. Tenemos, como te digo, 1,100,000 clientes, tenemos una participación de mercado comparada con bancos, ¿cierto? Bien alta, en consumo estamos cerca de un 10%, en ahorro un 7%, entonces tenemos un tamaño relativo bien importante. Somos grandes, estamos en todo Chile, pero tenemos algunas diferencias que tienen que ver con la estructura societaria, con los objetivos, ¿cierto? Y desde ahí salen, obviamente, un montón de acciones. Nosotros estamos trabajando, por decirte, hoy día con 42 fintech, hoy día, actualmente, en diferentes soluciones, avanzando. Te comenté que habíamos comprado una empresa, hemos hecho crecimientos inorgánicos también, le compramos hace un tiempo un negocio a un banco. Entonces
¿Qué fintech compraron? Que no me acuerdo.
Se llamaba Finciero.
Yeah.
Era una fintech que había desarrollado una plataforma súper interesante para emitir tarjetas de prepago, y bueno, estuvimos conversando harto rato con ellos y al final compramos la plataforma e invitamos a trabajar a todo el equipo de Finciero, y hoy día es un spin-off, ¿cierto?, que tenemos nosotros ahí en Copeuch, que se llama Dale Copeuch, y que desde ahí estamos haciendo una cooperativa digital.
Fantástico. Oye, y el hecho que tú seas cliente dueño al mismo tiempo, me quedé pensando en eso, ¿qué implicancia tiene para la persona que te pide un crédito que se transforma?
Sí, es una relación virtuosa, pero que tiene que ser administrada y trabajada, porque el hecho de que sea dueño, por ejemplo, no significa que cuando pida un crédito uno se lo da siempre. ¿Ah? Hay procesos de evaluaciones de crédito que funcionan, ¿ya? Igual que en otra institución. Pero la relación virtuosa nace desde la preferencia que tiene ese socio cliente con nosotros. O sea, por ejemplo, hoy día todos hemos visto, ¿cierto?, que con la situación económica del país hay ciertos brotes de mayores riesgos de crédito, ¿cierto? Uh-huh. Nosotros tenemos modelos de negocio que hacen que tengamos alguna resiliencia un poco mayor y que nos permita, por ejemplo, seguir con fuerza creciendo en estos años de un ciclo económico más contractivo. te doy datos, Gonzalo, les doy datos, Gonzalo y Fernando. Nosotros el año pasado crecimos un 16% en crédito consumo y un 27% en hipoteca.
En colocaciones.
En colocaciones. ¿Ya? Y por supuesto que ganamos harta participación de mercado. Claro. Entonces, tenemos una lógica, ¿cierto?, desde la convicción de estar apoyando permanentemente a nuestros socios y clientes, de crecer, y en ciclos contractivos seguimos con esa fuerza. ¿Y por qué? Por la convicción, ¿cierto?, de apoyar a nuestros socios, sobre todo en tiempos que son más difíciles.
Claro. Fantástico, bonita historia, Rodrigo.
Felicitaciones por el premio, Rodrigo, y al equipo Copeu,
sí.
Supongo.
Sí, que sí, sí, no, aquí hay un equipo detrás tremendo, muy comprometido, ¿cierto? Y esta es una iniciativa que se hace con una fintech que se llama Get Serpa, ¿cierto? Y los equipos nuestros de innovación y de producto han trabajado muy fuertemente. Ya tenemos varios ahorrantes, así como también tenemos otras innovaciones bien, bien interesantes.
Fantástico, Rodrigo Silva, gerente general de Copeuch. Tú tienes CopecWin.
CopecWin. ¿Sabía usted que Copec está transformando el futuro a través de su hub de innovación CopecWin? Está transformando los sectores de movilidad, energía y retail con nuevas soluciones para acompañar la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país. Además, son los orgullosos, al menos nosotros estamos orgullosos de que sean los auspiciadores de esta sección de emprendimiento aquí en Información Privilegiada.
Nosotros vamos y volvemos para hablar con Alfonso Stalrich, jefe de asesoría de inversiones de Sura Investments, para que nos cuente cómo opera el mercado.
Protege tu derecho a pensar, porque incluso equivocarse pensando es mejor que no pensar nada.
En Duna, la filósofa, matemática y astrónoma Alejandrina Hipatia. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Día a día surgen nuevas necesidades que nos invitan a desafiarnos y apostar por nuevas tecnologías. Por eso, en Copec, hemos creado Copec Wind, un brazo de innovación que busca abordar desafíos en tres ejes. Nueva movilidad con soluciones sostenibles e inteligentes. Nuevas energías a través del uso de fuentes renovables. Y nueva conveniencia, entregando experiencias de consumo únicas. Desde Copec Wind, continuaremos acompañando la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Este mes llegan nuevas emociones a tu vida, las que te harán gritar un gol a todo pulmón, o esas que te harán vibrar con cada canción, o también esas que harán que toda la familia esté más unida. Hyundai llega con esas emociones que nos unen. Súbete a la mejor marca del 2024 y comienza a disfrutar de grandes emociones. Emocionate con la grandeza del Palisade o la seguridad inigualable de All New Santa Fe. Conoce tu nueva emoción en Hyundai.cl. Hyundai, emoción que nos une.
Hey tú, ¿sí? ¿Tú? ¿Para qué esperar a ser fiscalizado? Ya conoces la regulación, sabes a lo que te expones, no hay más excusas. RecCheck tiene la solución. Deja en manos de la tecnología el cumplimiento regulatorio de tu empresa y aléjate de las sanciones. Nuestra plataforma 100% digital te ayuda a mantener monitoreado a tus proveedores, colaboradores y clientes, ordenando tus procesos regulatorios. No arriesgues la reputación de tu empresa. La era del compliance ha llegado. RecCheck.com, expertos en compliance.
No, es que me encantó este departamento. Sí, es que lo tiene todo. Mira este espacio, el equipamiento, los dormitorios, los detalles. Espectacular. Aquí me quedo.
A mí también me encanta, mi amor. Pero este es el departamento piloto.
¿Y cuál es el problema?
Ven y enamórate tú también de Edificio Verdece 2. Conoce el nuevo piloto de 3 dormitorios más 3 baños con servicio y estar. Disfruta un gran parque privado y vive cerca de todo. Te esperamos en Las Rosas 12.876, Lo Barnechea. O infórmate en edificioverdece.cl. Inmobiliaria Paz.
¿Estás preparado para implementar la ley de 40 horas? Con Book, asegúrate de cumplir la nueva normativa sin complicaciones. Gestiona la asistencia, horas extra, licencias y vacaciones. Simplifica el control de horarios y automatiza el cálculo de nóminas. Todo en una misma plataforma. Anticípate más fácil a los cambios con Book y dedícate a lo realmente importante, el bienestar de tus colaboradores. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl.
Goza de increíbles vistas al Océano Pacífico desde Sheraton Miramar. Déjate sorprender con su exclusivo almuerzo buffet del mar. Cena con cantante en vivo. Tardes de sunset en terraza, DJ y coctelería. Disfruta de un hospedaje de lujo y descubre nuestros paquetes familiares de estadía para una escapada inolvidable este invierno. Para mayor información puedes escribir a reservas.miramar@sheraton.com o ingresar a su Instagram @SheratonMiramarHotel.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl. PwC Chile es una comunidad de más de 1.500 profesionales especializados que combinan experiencia con innovación tecnológica para entregar resultados sostenibles y confiables. De ellos, el 50% son mujeres y existen más de 12 nacionalidades representadas. En PwC estamos convencidos que generar espacios para miradas, culturas y generaciones diversas contribuye a crear mayor valor y riqueza para tus negocios.
Estamos de vuelta y estamos hablando con Rodrigo Silva. Muy interesante la conversa, pero tenemos que seguir.
Tenemos que seguir.
Y tenemos en el aire a Alfonso Stalrich de Sura Inversiones. ¿Cómo te va, Alfonso? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo, ¿cómo está la cosa? El dólar cayendo bastante duro, ¿ah?
¿Qué tal?
El dólar cayendo bastante duro, en 9.03 lo veo.
Efectivamente, hoy el dólar nos está dejando, bueno, pues una fortaleza un poco del peso chileno, lo estabas comentando tú, a todos los 902, 903, es decir, cayendo 6 pesos en relación al cierre de ayer, pero una semana que realmente fue convulsa, ¿no? Una semana donde particularmente el miércoles vimos cómo, bueno, pues parece que al peso chileno no le sentó bien el festivo del martes y tuvimos una depreciación del peso chileno de casi 25 pesos. Después recordemos que el lunes llegamos a mínimos del año, ¿no? O a niveles de enero. ¿Qué ha estado pasando? Bueno, ¿o qué ocurrió particularmente el miércoles? Tuvimos una fuerte caída, un fuerte retroceso en el precio del cobre, a cierta debilidad por parte de la demanda y también, bueno, pues una toma de utilidades después de haber sobrepasado esa barrera de los 5 dólares la libra. Hoy la situación, bueno, pues converge un poco con lo que está haciendo la divisa a nivel global, que está cayendo alrededor del 0,3%, el dólar index, converge también por un Banco Central de Chile que ayer nuevamente, bueno, pues apretó el pie acelerador, lo que esperaba el mercado, 50 puntos base de caída, dejó la tasa rectora en el 6%, decisión que fue tomada de manera unánime y eso sí, bueno, pues pareciera que va a empezar a moderar las disminuciones de las tasas rectoras de aquí en adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues una jornada de mayor fortaleza del precio del peso chileno tras una semana de bastante inestabilidad y volatilidad.
Excelente, Alfonso. Entonces,
gracias.
Alfonso Stalrich de Sura Investments, jefe de asesoría e inversiones. Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, que tengáis muy
buen fin de semana para ti y buen fin de semana para todos.
Elipsa está en máximo histórico, ¿no?
De andar por ahí.
Es el 1809, yo no lo había visto. Ahí, no sé si es el máximo de todos, pero debe andar cerquita de eso.
Sí, se va a poner de moda de nuevo la bolsa chilena.
Ah,
yeah. Bueno, pick local, ¿o no?
Hello.
Oye, pick local.
Máximo local. Sí,
máximo local o máximo
global.
Máximo global. Muchas gracias.
Chao.
Esto fue Información Privilegiada, la ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, Sonidos de tu mundo.